Un saludo desde la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de la UMH. Estamos aquí en el campus de Desamparados, en el edificio en el que se encuentra ubicado el MUDIC, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana. Tenemos este programa especial en directo desde aquí, desde Orihuela, ya que a partir del segundo cuatrimestre de este curso académico, la radio UMH pues va a tener un programa especial, un programa mensual de media hora de duración. Y en concreto va a ser los días, el primero lo tendremos el 12 de febrero, el siguiente el 12 de marzo, también el 16 de abril, y finalizaremos ese monográfico de programa radiofónico sobre el MUDIC el 14 de mayo del 2013. Todos estos programas se van a emitir de 2 a 2 y media de la tarde. Y en este programa que tenemos hoy aquí en directo, pues nos acompañan para hablar de este Museo Didáctico Interactivo de Ciencias el director del MUDIC, Jesús Carnicer, que le saludamos ya, le damos los buenos días. Buenos días, Jesús.
Hola, buenos días.
También está con nosotros el director de la EPSO, está Juanjo Ruiz. Buenos días, Juan José Ruiz.
Hola, Sonia. Buenos días.
Y también está la concejala de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, Rosa Martínez. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Y también está por aquí la subdirectora de grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información de la UMH, está Mari Carmen Perea, que bueno, parte de la agradable culpa de que estemos aquí también la tiene ella. Buenos días, Mari Carmen.
Hola, buenos días.
Y estamos aquí porque nos han invitado, porque queremos presentar e invitar a todos a que conozcáis este Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana, que ahora conoceremos más detalles sobre el mismo, pues de la mano de todos nuestros invitados. Además, en el programa también van a intervenir los estudiantes del IES TADER de Orihuela, que son los que hoy visitan el MUDIC. Y también estarán con nosotros los guías, el personal del museo que guía a los alumnos de centros de primaria y de secundaria, que son los que habitualmente vienen a visitar este museo. Ellos son Monse, Dulce, Mercedes, Elena, Javi y María. Así que los saludamos a todos ellos y comenzamos con nuestro programa especial aquí en directo desde el MUDIC de la EPSO de la UMH. Y ya sabes que si nos estás sintonizando desde el campus, desde Orihuela, desde Beniel, o vas por la carretera y nos vas escuchando y no estás muy lejos de aquí de la EPSO, pues si quieres ver cómo se hace la radio en directo, pues estamos integrados donde mejor que en un sitio lleno de inventos, de experimentos, y la radio para nosotros es un invento maravilloso y lo queremos compartir con todos vosotros. La programación la puedes seguir a través del 99.5 en Elche, del 93.5 en San Juan de Alacán, en Orihuela en el 101.3 y en Altea en el 105.4. Y si estás en el despacho y si estás en una clase de informática, pues te conectas a la web radio.umh.es y escuchas también la radio UMH en directo desde el MUDIC.
Ho, 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 feliz Navidad. Del 24 de diciembre al 6 de enero traigo un saco de continuidad musical a la UMH.
Ya puedes inscribirte en el curso Desarrollo de aplicaciones para móviles Android que el Centro de Investigación Operativa de la UMH pone en marcha en su segunda edición con motivo de su programa de formación a empresas Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.
El curso dará comienzo el próximo 11 de enero de 2013. Para más información visita la web icio.umh.es/formación.
Pues estamos aquí, como ya os hemos comentado, en la EPSO, en Orihuela. La radio UMH se ha venido encantada hasta aquí, en el edificio en el que está ubicado el MUDIC, el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana. Y con todo ese nombre, pues está con nosotros Jesús Carnicer, pues para explicarnos, como hemos dicho, con detalle todo lo que se puede encontrar visitando el MUDIC. Jesús Carnicer Murillo es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Él es formador de formadores en Ciencias Experimentales, tiene máster en Didáctica de las Ciencias Experimentales y es profesor de Física y Química del IES TADER, que es el que visita hoy el MUDIC porque se ha traído a sus alumnos, y también es profesor asociado de la UMH. Jesús, con todo ese currículum excepcional, pues ¿cómo se le ocurre a uno que surja el MUDIC?
Pues que soy muy mayor ya, por eso tengo que tener currículo, ya, si no, no sé. Se nos ocurre a un grupo de profesores y profesoras de, de secundaria y de universidad, de esta universidad, hace ya 5 años, ¿no? Todos venimos haciendo diversas actividades de divulgación anteriormente a la creación del museo y de nuestra asociación de profesores, que es lo que hacemos primero.
Y Patía, también nos lo vas a contar ahora, lo que es esa asociación.
Es lo primero. Lo primero que surgió fue un movimiento de asociarnos, sobre todo para no inventar la pólvora todos los años, porque todos estábamos haciendo cosas. Unos hacían certámenes, otros organizaban conferencias en sus centros, etcétera, etcétera. Y cada año cada uno tenía que montarse las cosas. Entonces vimos la posibilidad de que una asociación nos facilitase muchísimo, desde los trámites hasta las solicitudes de subvenciones, etcétera, etcétera. Y esa fue el germen de todo esto, ¿no? El crear la Asociación de Profesores de Ciencias Hipatia de Alejandría, por allá por marzo del 2007. Nos reunimos 30 y tantos profesores entre universidad e instituto y hicimos y tiramos para adelante con la asociación, que fue lo primero.
Trabajo en equipo, que así no se quedaba todo tan disperso y, como has dicho, en grupo se iban a hacer y se iban a conseguir logros mayores, como ha sido este MUDIC, porque decías que surge a partir de esa asociación Hipatia de Alejandría. Entonces, os reunís, os juntáis y ¿por qué pensáis instalar este museo? ¿Qué es lo que contiene y por qué es la EPSO?
Pues muchas preguntas, vamos a ver.
Una por una.
Sí, de acuerdo, porque hace ya 5 años que fue la constitución de la asociación y este museo prácticamente tiene 4 años ya, o sea que tengo que recordar cuál fue nuestra intención, porque ahora lo tenemos tan presente y tan día a día que casi ya no me acuerdo por qué lo hicimos, pero sí, seguro, porque queríamos que hubiese algo permanente que sirviera para hacer presente la ciencia, sobre todo a los niños, adolescentes y jóvenes, que son nuestro grupo de personas que más interesantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, prácticamente casi todos, somos profesores. Y entonces estábamos preocupados por la falta de vocaciones científicas, tanto en la universidad como en el bachillerato. Esa era una de nuestras preocupaciones. Entonces queríamos algo permanente que nos sirviera para presentar la ciencia de una manera mucho más amena a los niños y jóvenes, pero con rigor. Y entonces creíamos que una institución como esta, un museo, podía ser una buena plataforma para ese objetivo.
¿Por qué se decidió ubicarla en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela?
Pues porque teníamos ya bastante relación anteriormente con otras actividades que habíamos iniciado y la verdad es que encontramos aquí los que tuvimos la iniciativa, y claro, muchos de ellos eran de aquí, o sea que la primera intención para nosotros era efectivamente ubicarlo en la universidad. Siempre pensamos así. La verdad es que a lo mejor Juanjo se acuerda, pero yo casi lo veíamos natural. O sea, no
había otra ubicación posible.
No nos planteamos otro sitio. O sea,
pues como estaba comentando, es fruto de la colaboración, este Museo MUDIC, de la UMH, del Ayuntamiento de Orihuela y de esa asociación que estaba comentando el director del MUDIC. El museo consta de 3 salas, 2 son la sala Charles Darwin, la otra es la de Madame Curie, y también está la sala Albert Einstein, desde luego que todo relacionado con la ciencia y con grandes científicos de la historia, con más de 30 módulos y con experiencias diferentes de ciencias y tecnología. ¿Qué podemos encontrar en el MUDIC? Porque a mí me encantó el otro día cuando llegué por aquí, porque es lo que estabas comentando, cuando uno está en el instituto, cuando está en un colegio, pues le dan todas esas clases teóricas y aquí se puede de alguna manera plasmar la parte práctica para que los alumnos, eso que se explica en clase, puedan ver pues desde un escalestric que funciona por la energía que producen unas bicicletas, y tenemos unas placas tectónicas, tenemos también unas cadenas, creo que, si no me equivoco, son de ADN, pero seguro que Jesús, el director del MUDIC, nos lo explica muchísimo mejor.
Pues sí, tenemos, sobre todo tenemos de prácticamente todas las ciencias, que es lo que a nosotros nos interesaba, barrer en el museo todas las ciencias. Superando en este sentido alguna tendencia que hay por otros edificios o centros de este tipo, que se centran muchísimo en un determinado tipo de ciencias. Nosotros queremos abordar todas las ciencias y en este momento estamos también intentando traspasar el nivel, la dicotomía esa de ciencias, letras, humanidades. Las ciencias son patrimonio de la humanidad en algún sentido, por lo tanto son humanidades también. Y entonces esa dicotomía no nos interesa a nosotros, ¿me entiendes? Pero yendo a lo que hay en el museo, pues tenemos en estos momentos 18 talleres en marcha, pero de barriendo, como te he dicho, todo el abanico de ciencias, desde la mecánica hasta la neurociencia, pasando por los sólidos platónicos. Los de matemáticas también están aquí muy activos, nuestro grupo de matemáticas es muy activo y tiene no solo módulos, sino cuatro talleres. De química, de energías renovables, de meteorología y cambio climático, etcétera, etcétera. Y dentro de los módulos, como tú bien has nombrado ya nuestro Scalestri, que es seguramente el módulo estrella, porque todos se quieren subir al Scalestri donde pedaleó un premio Nobel, por cierto, inaugurando el museo.
Que
el
fue
Nobel
luego doctor honoris causa, ¿no?
Que se... hizo una competición con el rector en aquel momento de
esta universidad. Jesús Rodríguez Marín. ¿Quién ganó?
Pues no sabemos, no apuntamos quién ganó. Pero tenemos también una silla para pesar astronautas, que también tiene mucho éxito. Tenemos...
Una mesa de billar
que en la que siempre se hace carambola. Esa es la gran ventaja, porque la han inventado los matemáticos y ya se encargan ellos de que siempre se haga carambola.
Pues yo me estoy preguntando, ahora que estamos aquí, que para conseguir que estén todos estos módulos, pues no sé si ha debido ser fácil o difícil llegar a alguien para que los haga y los pongáis. No sé si el Scalestri lo sacó alguien de su casa porque su hijo cuando era pequeño lo tenía. ¿Y a dónde va uno a recurrir? Pues supongo que a carpinteros y a sitios especializados para poder montar todo este museo.
Aquí hay de toda clase de módulos, algunos construidos por nosotros físicamente, ¿no? Totalmente, y otros encargados a carpinteros, pero siempre pensados, y algunos, ya digo, hasta realizados por profesores, por grupos de profesores, además, no por profesores individuales, sino por grupos de profesores.
Cada uno a lo mejor se encargaba de una parte del módulo.
Claro, nosotros tenemos un grupo de física, un grupo de matemáticas, un grupo de química, un grupo de biología, un grupo de neurociencias, un grupo de astronomía, en el que participan profesores y son los que piensan libremente, además. Nadie les impone qué tipo de experimento deben poner en el museo, son libres para decidirlo y las diferentes áreas deciden qué es lo que quieren mostrar y cómo mostrarlo. Y luego, si quieres, hablamos de presupuesto, que ese es otro tema.
Bueno, ese no debe... tú eres profesor en un IES, en el TADER, que es el que hoy visita este MUDIC. ¿Vienen a visitarlo alumnos de secundaria, sobre todo? ¿Son los que pueden realizar las visitas? ¿Se gestionan, se facilitan a través de del personal que está trabajando aquí en el MUDIC? ¿Cuál es el procedimiento para que cualquier instituto o colegio que quiera venir al MUDIC o cualquier persona que esté interesada pueda llegar hasta aquí?
Pues de momento tiene que llamar por teléfono a nuestro teléfono fijo y a nuestro teléfono móvil. Que
y pedir
tenemos
la cita,
dos,
tenéis una agenda.
Uh-huh. Y puede ser bueno, hemos recibido alumnos de infantil. Hemos recibido alumnos de infantil y con éxito.
Y salido encantados.
Sí, porque tenemos una plantilla de monitores que son excelentes, lo tengo que decir, porque son los que auténticamente llevan el museo. Ellos son los que trabajan aquí.
Los que transmiten esos inventos de los profesores y se lo trasladan a los que lo visitan el museo.
Pero fíjate que son capaces de adaptar las explicaciones
a
diferentes
público.
Niveles. Y eso es muy difícil. Los que somos profesores sabemos que eso es muy complicado, ¿no? Es muy difícil explicar el principio, la ley de Faraday a alumnos de 16 años, pero es mucho más difícil seguramente explicársela a alumnos de 7, 8 años. Uh-huh. Eso es un reto. Y nuestros monitores, con ayuda de los profesores, que son los que diseñan los discursos, son capaces de adaptar ese tipo de...
Ese lenguaje y hacérselo llegar. Y en el instituto, personalmente, o por lo que han comentado otros compañeros, ¿cómo ayuda esta instalación a los estudiantes y qué dicen ellos después de visitarlo?
Pues La verdad es que todos los alumnos que visitan el Moody se acuerdan, y se acuerdan del Moody y de alguna cosa relevante. Hoy con los que yo he traído, que algunos han estudiado pues en el Manjón, en el Miguel Hernández, en el Carmen, veníamos comentando de lo que se acordaban, porque salvo uno o dos, todos han estado ya aquí con sus profesores de primaria, ¿no? Y del primer ciclo de secundaria. Por ejemplo, uno se acordaba de que hacía palomitas en una cocina solar, ¿no? Se acordaba de las palomitas de la cocina solar cuando estuvo, cuando tenía 10 o 11 años. Otro se acordaba de volcanes. Hoy no haremos volcanes, ¿verdad, Jesús? Como diciendo, yo ya soy mayor para
hacer eso.
¿Me entiendes? Y no, hoy van a hacer un taller de reacciones químicas porque ya son de primero de bachillerato.
Sí,
¿me entiendes?
Sí, he pasado por el laboratorio, estaban ahí con las disoluciones y lo estaban preparando todo a primera hora para tenerlo todo organizado. Y estabas comentando lo de la financiación. Ayer el rector de la Universidad Miguel Hernández, al igual que todos los rectores de la CRUE, desgraciadamente leían un comunicado conjuntamente por la reducción en los presupuestos que se están aplicando, y yo me quedaba con algo que decía el rector, que lo han dicho todos: sin financiación no hay conocimiento y vamos a perder mucho en generaciones con todo lo que se había ganado en investigación, en innovación. Estabas comentándolo, ¿cómo pueden afectar esos recortes a la ciencia, a la investigación, y cómo se financia este museo?
Pues en estos momentos la financiación procede del Ayuntamiento de Orihuela, que aporta todos los años 38.000 euros de su presupuesto para poder, con lo cual prácticamente pues hacemos el mantenimiento y el pago del personal de los monitores, ¿no? Uh-huh. El mantenimiento me refiero a los módulos que se rompen, porque el resto del mantenimiento lo hace la universidad. El edificio lo aporta la universidad y todo su mantenimiento de todas las aulas de que disponemos y tal. Y así es como estamos funcionando. Recibimos alguna aportación exterior de alguna caja esporádicamente y demás, pero fundamentalmente lo que te he dicho. Pero todo comenzó con una subvención de la Fundación de Ciencia y Tecnología. Nos presentamos al proyecto de convocatoria de ayudas que saca todos los años esta Fundación de Ciencia y Tecnología. Todos los años nos presentamos, pero el primer año fue especialmente generosa con nosotros. Claro, eran otros tiempos, estábamos.
Eran otros tiempos y era una gran idea la que también se presentaba, sí. Y no se podía que decir que no a este proyecto, a esta realidad que están disfrutando y de la que están aprendiendo tanto los alumnos de primaria y de secundaria. Estábamos comentando que el invento estrella puede que sea el escalestri, pero a mí me encantaría saber, Jesús, por la parte que le toca, pues él con qué se queda de todo lo que hay en el museo.
No, hombre, yo no puedo ser objetivo porque la silla de pesar astronautas
es tuya, es invento
no,
tuyo.
Es de unos alumnos míos y del Gabriel Miró, de otro compañero del Gabriel Miró, Francisco Reyes, con el cual trabajamos conjuntamente resolviendo el problema físico y tecnológico y terminando en el museo la silla de pesar astronautas. Y no solamente en el museo, la silla de pesar astronautas ha estado en Granada, en Madrid, en Copenhague, etcétera, etcétera. Ha tenido mucho éxito ese problema.
A los profesores, yo quiero que me lo cuentes, eso les gusta mucho cuando luego, al cabo de los años de haberle dado clases a algún alumno, vuelve por sus despachos. No lo sé si después de invertir tanto tiempo, como te veo tan interesado con tu faceta de profesor, pues alguno luego te ha salido científico o está haciendo grandes cosas y ha ido y ha dicho, Jesús, gracias a ti, ahora soy tal cosa.
Bueno, los profesores tememos eso y todavía algo peor, ¿no? Que a pesar tuyo.
O agradecidamente
peor,
a ti.
Algo peor, ¿no? No,
es lo más bonito, yo creo.
Efectivamente, hoy hay aquí un monitor de los que resolvió el problema de la silla, explicándole a mis alumnos la silla que él creó, ¿me entiendes? Y que va a ser también parte de su proyecto final de carrera, porque él quiere mejorarla, quiere mejorar su diseño, su funcionamiento y demás, ¿no? Tecnológico, digamos, porque está acabando ingeniería industrial. Otra de las que creó la silla, de las que resolvió el problema, está haciendo físicas, otra medicina. Quiero decir que efectivamente uno, lo que le reconforta es que todo este esfuerzo que los profesores hacemos fuera de nuestro horario habitual y restamos de nuestra familia y nuestro ocio, al final tenga resultados. Claro, eso es lo que efectivamente, ese es nuestro pago, nuestra compensación es esa, el ver a los alumnos, el ver a Pablo explicando la silla de pesar astronautas, el ver que la otra está terminando físicas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es nuestra recompensa, ¿no? Y que son felices haciéndolo.
Que la ciencia no es aburrida. Y que la ciencia da muchas satisfacciones y que es práctica para la vida real, para todo, porque si no, no estaríamos aquí con esta radio, no tendríamos esta luz y no hubiéramos llegado hasta aquí con el coche. Pues vamos a tener ese programa especial en la radio UMH a partir del 12 de febrero, así que como el motivo de nuestra visita, además de conocer este lugar tan maravilloso que es el MUDIC, es el presentar ese programa de radio mensual que vamos a tener de media hora, pues si quieres nos cuentas un poquito, Jesús, qué contenidos podremos conocer en esos programas radiofónicos en la radio UMH del MUDIC.
Pues lo que los estamos preparando todavía, ¿no? Porque son para febrero, pero como te he dicho, hay varios grupos que están trabajando, entonces seguramente nos inclinamos por hacer programas un poco temáticos, ¿no? En el que haya pues matemáticas, que haya física por otro lado, que haya biología, que haya neurociencia, pero que nadie tema que no va a ser una...
No va a ser un aburrimiento.
Que va a ser al uso de nada de eso, sino que va a ser efectivamente divertido. Luego también tenemos un grupo, el MUDIC tiene un grupo de teatro.
Eso me ha encantado, un grupo de teatro científico.
Científico, efectivamente, donde queremos divulgar la ciencia a través del teatro. Es como te hablaba antes, nuestra idea de intentar romper esa dicotomía, entrar por la relación entre las ciencias y las artes, etcétera, etcétera. Y el teatro ha sido nuestra primera aproximación a ese tema, junto con otro tipo de cosas que ya hablaremos. Pero queremos también presentar el teatro en esos programas de radio.
Tendremos también agenda sobre ciencia, sobre charlas, sobre esa semana o días científicos para allá, para primavera. Así que todas esas noticias, todas esas actividades sobre ciencia las tendremos en el programa del MUDIC en la radio UMH. Pues a Jesús lo dejamos por aquí. Vamos a saludar a Juanjo Ruiz, que él es el director de la EBSO. Y bueno, yo creo que después de todo lo que nos ha contado Jesús, se tiene que sentir orgulloso también el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela de tener este museo aquí en la EBSO.
Sí, sí, Sonia, por supuesto que sí. Estamos muy orgullosos todos porque lo ha dicho él, lo habéis dicho, pero insisto más. Esto es un servicio que se está haciendo en colaboración con el ayuntamiento, con los profesores, que faltaba en nuestra sociedad. Sobre todo en nuestro entorno no hay ningún museo de estas características y era un hueco inexplicable. Entonces, la función fundamental que estamos cubriendo es la que habéis comentado también. Es decir, la ciencia se percibe como algo aburrido y difícil. Pues ni es aburrido ni es difícil. Y precisamente aquí lo estás viendo y lo estamos viendo sobre todo día a día con los chavales, que es lo que genera ilusión. Ver a los chavales cómo se están divirtiendo con cada uno de los experimentos.
Vienen los alumnos de primaria, vienen también los de secundaria, pero seguro que algunos alumnos que se matriculan en la EBSO y que a lo mejor son de zonas geográficas diferentes a la de la provincia de Alicante no conocerían el MUDIC. Y seguro que como alumnos, aunque ya universitarios, se acercan por aquí y también se sorprenden de lo que hay en el MUDIC.
Claro que sí, y también se hacen jornadas de puertas abiertas para el público en general, uh-huh. Suelen hacer los sábados, o sea que todo el mundo está invitado a ver el MUDIC.
Esa colaboración que comentabais entre la UMH y la Fundación Hipatía, profesores que están en institutos, que están aquí como asociados, y bueno, ahí se inició ese germen de esta realidad que es el MUDIC.
Ese fue
como comentaba Jesús. Fue fácil ese, ya lo decía él, que no había otro lugar donde se pensase que se iba a instalar el MUDIC.
El sitio.
Como comentaba, ¿te acuerdas tú cómo fue eso?
No, pues cayó por su propio peso, efectivamente. Teníamos un sitio adecuado aquí, un campus adecuado muy bonito para hacerlo, y los profesores nos podíamos reunir aquí perfectamente, así que directamente lo hicimos aquí.
¿Cómo colaboran los los PBI, los profesores que están aquí en la propia EBSO, aunque algunos de los que están en la Fundación también son asociados, y los estudiantes, todavía cabe para que haya más inventos, más posibilidades de instalar más módulos, porque también está esos laboratorios que tiene la propia EBSO en los que pueden quizás compartir con el MUDIC inventos y experimentos.
Correcto, sí. Bueno, esto es un proyecto conjunto en que sin la ilusión y la colaboración de todos, desde luego no iríamos adelante. Y en concreto la universidad también, aparte de las instalaciones, aparte de muchos profesores participamos en la asociación, pues también realiza oferta, talleres y prácticas a los institutos. Es decir, un instituto puede venir aquí, en el programa se llama Estudia un día en la UMH, que también está incardinado en todas las programaciones, y hacer una práctica de laboratorio en nuestras instalaciones. Eso también les resulta muy interesante.
Uh-huh. Juanjo, siempre que aprovechamos y venimos por aquí con la radio UMH, pues nos cuentas y nos comentas qué estudios que podemos encontrar aquí en la EBSO.
Bueno, pues estudios relacionados también, por supuesto, con la ciencia. Los grados que tenemos aquí, los conoces, son el grado en ingeniero agroalimentario y agroambiental, el grado en ciencia y tecnología de los alimentos y el grado en ingeniería informática, aunque en este caso estamos a caballo entre Elche y Orihuela, efectivamente. Uh-huh. Y luego tienen también toda una oferta de másteres también muy interesantes.
Pues si te parece, Juanjo, le pasamos el micrófono a la concejala de Educación del Ayuntamiento de Orihuela, a Rosa, que la saludamos ya. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
¿Qué significa para Orihuela tener aquí en la EBSO y en concreto este museo MUDIC?
Pues para nosotros el hecho de tener un museo didáctico en el campus de aquí de Desamparados de la UMH, pues es todo una apuesta importante. Formamos una fundación, como bien has dicho antes, y realmente para nosotros es una de las cosas que más tenemos en valor dentro de lo que es nuestra apuesta por la educación y por la universidad, lógicamente, que a la que hacemos gran honor, ¿no? El poderla tener en nuestra ciudad y poder disfrutar y tener estas sedes universitarias aquí en Orihuela.
Sí, porque recordamos que está la de Casa del Paso, en el centro de Orihuela, uh-huh, con las carreras más de letras, está política, está administración. Y hasta aquí la parte técnica. 38.000 euros, decía Jesús, que es lo que con lo que subvenciona cada uh-huh año el Ayuntamiento de Orihuela. Una buena inversión en estos tiempos que corren, el invertir en investigación, en ciencia, en lo mejor para los más jóvenes, que no van a dejar de ser el futuro de este país.
Pues sí, lo tenemos muy claro. Nosotros desde el equipo de gobierno siempre hemos apostado por el MUDIC, se apostó desde el principio por el equipo de gobierno anterior y nosotros hemos continuado. De hecho, adquirimos el compromiso durante 4 años cuando firmamos la fundación de mantener esos 38.000 euros aunque hubiese reducción en cualquier otra partida, pero no en esta, que consideramos pues uno de los proyectos estrella dentro de la Concejalía de Educación. Así lo consideramos y desde luego lo seguiremos haciendo así. Ten en cuenta que para nosotros, Orihuela pertenece al movimiento de ciudades educadoras. Entonces, como antes comentaba Juanjo, a finales de trimestre se hacen unas jornadas de puertas abiertas. Aquí viene la ciudadanía en general a poder participar en los talleres que se ofrecen y también en los talleres, en los módulos, poderlos ver y conocer. Para nosotros eso también es un plus, ¿no? Porque consideramos que la ciudad, la universidad, todo lo que está relacionado con nuestra ciudad, pues educa, ¿no? Y por lo tanto, que la gente mayor, los abuelos, los padres puedan venir con los hijos y poder disfrutar de ese día es un plus para nuestra labor. También acompañamos lo que es la visita al MUDIC, de visitas a la ciudad, también
a
los escolares.
Que tenemos esa parte tan histórica, tan cultural, tan religiosa, con esas estupendas y grandiosas iglesias que tenemos aquí en Orihuela, pues con esta parte como de ciencia, que no es que sea moderna, porque ya desde hace muchos años hay grandes investigadores y personas que han hecho los experimentos que luego se han basado en los inventos del futuro y en lo que es la realidad de lo que comentábamos, de poder cocinar, de poder hacer radio, de poder conducir. Y eso es lo que se comparte con los habitantes de Orihuela y seguro que de otros lugares que lo conocen y vienen hasta aquí a disfrutarlo.
Pues sí, sí, también este año se ha ofertado conjuntamente, bueno, el año pasado creo que también, se ofertaron conjuntamente las rutas didácticas de Miguel Hernández. La Concejalía de Educación editó unas guías didácticas para escolares de diferentes edades. Y bueno, pues se puede hacer por la mañana el MUDIC, por la tarde pueden visitar la ciudad a través del hilo conductor de la vida de nuestro poeta universal Miguel Hernández. Entonces, bueno, pues es un complemento y al mismo tiempo pues una manera de mostrar a los pueblos, a las ciudades colindantes, pues lo que puede ofrecer Orihuela también.
Uh-huh. Es importante que las instituciones, desde la parte política que toca, promocionen este tipo de iniciativas.
Pues es muy importante, porque realmente en los tiempos que corren, nosotros tenemos claro y debemos tener muy claro que iniciativas como estas son las que realmente nos van a sacar de estas crisis que tenemos y de esta crisis actual, ¿no? Consideramos que educar es la mejor inversión que podemos hacer y precisamente el Museo de Ciencias, el MUDIC, es una apuesta clara porque por hacer vocaciones, por fomentar vocaciones, por crear a gente ese espíritu, ¿no?, de lo que es el estudio, el poder superarse, el poder seguir, ¿no?, con lo que es la investigación, etcétera. Nosotros pensamos, y sobre todo en la parte que toca este museo, que es la parte tecnológica y científica, pues que seguramente será el futuro de nuestra sociedad y, lógicamente, pues es una apuesta muy clara que nosotros apoyamos y que lo tenemos muy claro.
Pues en tiempos de crisis, de recortes, ¿cómo desde la austeridad pues se puede contribuir? Yo no sé si desde que habéis llegado a gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, pues lo que comentaba antes Jesús, antes eran otros tiempos, parecía que como que había más facilidad para promocionar, para financiar. Pues no lo sé si en estos últimos meses, ahora que llega otra vez el tema de los presupuestos para aprobarlos para el año que viene, hay que ser más imaginativo para poder ayudar más a los ciudadanos, para poder contribuir mejor. Hay nuevas ideas, estamos todos ahí imaginando cosas nuevas para poder desde la austeridad hacer más cosas.
Pues realmente desde lo que es la globalidad del ayuntamiento, desde todas las áreas, pues lógicamente se están pensando y se piensa en hacer recortes en todos los sitios y... Pero bueno, nosotros por ahora en el apartado de educación no hemos hecho recortes. Entonces es una de las cosas que más satisfacción me crea el pertenecer a este equipo de gobierno, pensar que educativamente tenemos el mismo presupuesto. Bueno, lo aumentamos el año pasado en el apartado de educación y consideramos que sí que es verdad que hay que hacer gestionar de otra manera, gestionar mejor, pero la educación debe mantenerse sin ningún recorte, si es posible. Es más, todavía tenemos que pensar más en lo que es el aspecto de la educación social, donde tenemos que apuntar más en cuestión de becas, en cuestión de apoyo al ciudadano para que todos, absolutamente todos, tengan las mismas posibilidades a la hora de poder estudiar. Eso es lo que más preocupa en estos momentos.
Y Rosa, ¿con qué se queda de este MUDIC? Porque seguro que más de una ocasión lo has visitado y no sé si especialmente te quedas con alguno de los módulos, de los talleres, de los laboratorios. ¿Con qué se queda Rosa, la concejala de Educación del Ayuntamiento
pues,
de Orihuela?
Pues realmente, bueno, yo soy profesora de Física y Química también, entonces creo Estás que no voy
vinculada.
A poder ser muy parcial, ¿no? He venido con mis alumnos a visitar el MUDIC, he venido a visitar la universidad y bueno, pues a mí realmente una de las cosas que más me llama la atención también porque veo a mis alumnos disfrutar muchísimo es con el Scalectri también.
La verdad es que para los que no están aquí ahora mismo viéndolo con nosotros, pues es eso que, vamos, ellos seguro que lo van a explicar mucho mejor, que lo explicarían mejor que yo, pero es eso, que a través de la fuerza de la bicicleta, de impulsar con los pedales. Jesús me ayuda en esa explicación técnica y física, pues crea la energía para que los vehículos, los coches del Scalesi se muevan, se desplacen.
Sí, y además es que el grupo de física y el de química y el de tecnología se coordinaron para terminar en el Scalesi, porque en el museo se muestra desde la pila, que es la primera vez que se dispone de electricidad continuadamente, es el invento que permite funcionar con electricidad continuamente, hasta el experimento de Oester, que es el primero que relaciona con el magnetismo, después el de Faraday, y claro, ahí es donde se inventa cómo producir energía eléctrica, pero es que luego la aplicación de esa energía eléctrica, o sea, de esa tecnología, la crear generadores, se muestra en el Scalesi, porque el Scalesi es un generador, da igual quién dé vueltas al rotor, da igual si es pedaleando, si es el agua que cae de una presa, si es el viento, si es el...
¿La energía solar?
Efectivamente, la energía solar, bueno, la energía solar es que funciona un poco diferente, pero la térmica sí, pero la fotovoltaica no, pero hasta ahora, antes de la solar, toda producción de energía eléctrica iba por este camino, por la dar vueltas, un rotor daba vuelta entre imanes y generaba energía eléctrica. Entonces, claro, el pedal.
Cuando yo iba al instituto no estaba el pudín, por eso esa parte no me la aprendí yo. Rosa, y como comentaba también Jesús, le hemos dicho esa parte de qué es lo que luego los alumnos le decían que les había gustado más del budín cuando tú estabas en el instituto, venías con los alumnos, qué era lo que más te decía que luego te gustaba, que les gustaba, o que de lo que le habían contado en clase la teoría, luego la práctica, que era lo que habían visto como más real, de oye, pues lo que me has explicado está aquí, ¿eh?
Pues sí, siempre había referencias a lo que estábamos haciendo en clase y bueno, hay cosas, sobre todo de los talleres, el equilibrio, las sillas que hacen conjuntamente guardando el equilibrio, también eso les gustaba mucho, les llamaba la atención, la silla de pesar astronautas también, el ascensor que tenemos en el otro pabellón. Es decir, que cada uno se quedaba con un recuerdo y con una historia. Entonces, normalmente los institutos y los colegios ahora, en estos momentos, bueno, eso establecen un nivel educativo y todos los años pues vienen al MUDIC, visitan y además después sirve también como hilo conductor muchas veces para lo que son las clases en el instituto o en el colegio.
Pues nada, Mari Carmen Perea nos va a añadir algo más sobre este MUDIC, que ella es más de la parte informática, pero ella, ya que ha sido un poco la anfitriona que nos ha traído hasta aquí a la Radio UMH, ¿qué nos puedes contar del MUDIC? ¿Qué es lo que supone para la EBSO y qué es con lo que se queda ella de aquí del MUDIC?
Bueno, yo del MUDIC, como matemática que soy, los módulos que más me gustan son los relacionados con las matemáticas, como es la mesa de billar, el módulo de Pitágoras y la cicloide, que podríamos decir que está entre física y matemáticas, son los módulos que más me gustan. Y bueno, también decir que seguimos creciendo y que posiblemente tengamos un museo de historia de la informática en un tiempo razonable.
Según vaya financiación, siempre financiación.
Y bueno, poco más que decir, aparte de que a todos los que no conozcan todavía el MUDIC, que los esperamos aquí con los brazos abiertos a pasar una mañana de ciencia divertida, y a los que ya nos conocen y han venido, como seguro que les ha gustado, que no duden en repetir, porque el museo sigue creciendo, los talleres se renuevan, se complementan con talleres de la universidad, es decir, dentro del programa de Estudia un Día, y que aquí estamos.
¿Con qué se queda con todo lo de matemáticas? Nos comentaba Mari Carmen, y no lo sé si algún alumno de Mari Carmen, de sus clases de informática, pues tampoco lo conocía porque no había estudiado un instituto de la zona y ha venido por aquí, también te ha dicho algo que le haya llamado la atención.
Sí, la verdad es que a los alumnos los módulos que más les llama la atención, yo creo que son en matemáticas la mesa de billar,
en la que siempre se hace carambola, como acabamos de comprobar porque acaban de hacer una. Sí.
Y luego también la verdad es que la silla de pesar astronautas también les llama mucho la atención, porque además comprueban que se pesan y que la silla les dice el peso exacto.
Sí, sí. Pues vamos a hacer una breve pausa, hacemos dos o tres minutos de promoción de la radio UMH con esas también cuñas navideñas que tenemos porque se acercan las fechas de Navidad, y vamos a saludar enseguida para que nos lo cuenten, porque ellos son los que, como decía Jesús, hacen que el museo sea más ameno, más didáctico y más entretenido al personal del MUDIC, que son los que muestran los talleres, los módulos, y ahora mismo les saludamos y nos cuentan ellos, como decía, de primera mano, cuál es su experiencia con los alumnos, cómo adaptan ese lenguaje y en qué es lo que tienen más curiosidad todos los estudiantes. Pues hacemos esa pausa y volvemos enseguida desde aquí, desde el MUDIC de la EPSO de Orihuela.
Estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal, pero sobre todo ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
La Asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
¿Quieres conocer todos los servicios y ventajas que puede disfrutar la comunidad universitaria? Podrás informarte de descuentos en peluquerías, centros de estética, galerías de alimentación, clubes deportivos y gimnasios.
Restaurantes, cafeterías, agencias de viajes, concesionarios de vehículos, ópticas, tiendas de muebles, hogar, moda y complementos. Visita la web blogs.umh.es/ventajas del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y conoce todos los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. Grass grows in the cracks, wind makes me shiver.
Angeline, forgive me. Y así hasta 12. Pela las uvas, no te atragantes y sobre todo disfruta de la noche. Es un consejo de la radio UMH.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el último en salir del aula, apaga la luz.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Pues seguimos aquí en el museo, en el MUDIC, de aquí de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, y después de haber conocido más detalles sobre el mismo a través de la mano de su director, del director del MUDIC, de Jesús Carnicer, también hemos estado con Juanjo Ruiz, el director de la EPSO, también con la concejala de Educación y también con Mari Carmen Perea, pues ahora tenemos el honor, porque después de todas las maravillas que me han contado de esa silla de astronautas. Está con nosotros Pablo Martínez López. Él es uno de los monitores que está aquí en el MUDI. Pablo, buenos días.
Buenos días.
Hemos también traído este invento de la radio, que para nosotros es un invento maravilloso, pero a mí me encantaría que nos contases que te tienes que sentir muy orgulloso, porque lo han estado aquí todos comentando, esa silla de astronautas, en qué consiste, cómo se te ocurrió y ha viajado y la has llevado mucho por ahí.
Hombre, llevarla yo tampoco, o sea, yo la silla fue, se diseñó cuando estamos en entre cuarto la ESO, primero bachillerato, y nos ayudó mucho Jesús, las cosas como son, porque tampoco tenemos tanto nivel. Entonces la silla consiste en que va sobre un raíl, ¿vale?, a la que van sujetados unos muelles. Entonces se le da un impulso, en este caso se lo damos siempre los monitores, y tiene un sensor que capta el movimiento. Ese sensor genera una onda, lo que se traduce dentro del programa, se le ajusta con una onda tipo, una onda senoidal, y se sacan datos de periodo y masa y tal. Entonces todos esos datos, el dato de periodo se mete en una tabla en Excel que lleva sus fórmulas y nos saca el dato de la masa del usuario en el que se ha montado.
Y eso es, se llama la silla astronauta, sí, por algo en concreto.
Sí, porque el sistema que usa la NASA es muy muy parecido, solamente que aquí está planteado en forma horizontal y en la NASA es en forma vertical, pero a la punta es el mismo sistema, sigue siendo una vibración y tal, y claro, pero la NASA van sujetos para evitar el movimiento de los órganos. Pero vamos, el sistema al fin y al cabo es lo mismo, pero en vez de vertical, horizontal.
Y yo me pregunto, ¿eso lo inventáis o lo creáis a través de que tú ya te preocupaste de estudiar eso que hacía la NASA? ¿O lo contó Jesús y dijisteis, vamos a inventarlo? ¿Cómo fue eso?
Hombre, yo siempre he leído alguna cosilla por internet, pero Jesús... Pero básicamente fue que también lo contó Jesús y nos dijo, oye, tal, se me ocurrió esto, si os interesa. Y entonces fue un poco todo junto, la verdad.
Alumno de Jesús en el instituto, y luego creo que has estado estudiando, has sido alumno, estudiando aquí en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, en la UMH.
No, yo estoy en Elche.
En Elche, en Ingeniería Industrial.
Sí, de Mecánica.
En Mecánica. Y bueno, y pues, colaboras aquí en el museo.
Sí, para quitarme los créditos, y bueno, porque a Jesús lo conozco y tampoco es que me lo pase mal ni me importe hacerlo, vamos.
¿Y cuál es esa relación con los estudiantes de primaria, de secundaria que visitan este museo? Estaba diciendo Jesús que mucho del valor de vuestra función es que adaptáis el lenguaje,
sí,
a unos críos más pequeños, con otros chicos más mayores. Cuéntanos cómo es esa experiencia, cómo os ponéis de acuerdo pues para poder hacer esas explicaciones y que os entiendan.
Bueno, generalmente si vienen niños más pequeños, de primaria, incluso de infantil, pues se les explican las cosas muy adecuadas a su nivel. No sé, en vez de a lo mejor explicarle más fórmulas o más teoría, pues se les explica más adaptadas. Si son de la ESO, de bachillerato, pues siempre se intenta explicar un poco más el trasfondo teórico, porque se supone que ellos lo entienden o si no lo han visto lo van a ver en clase.
Uh-huh.
Y bueno, para que se interesen también un poco de que la ciencia no son solo libros.
¿Y qué es lo que más les gusta, lo que más les llama la atención? ¿Qué es lo que os comentan?
Pues lo que más nos comentan, pues este que hay aquí con unas bicis, porque a todos les llaman la atención las bicis.
La estrella, el Scalestri,
sí,
ya lo estábamos comentando.
Y bueno, también hay algunos de química que son muy vistosos, como el del etanol y la silla también, porque como suele ser de los primeros que siempre se explica, por lo menos yo, siempre me los meto primero ahí. Bueno, también el de relatividad, generalmente casi todos, porque como son todos bastante vistosos.
Uh-huh. Y bueno, saludamos también a Mercedes Martínez, que ella también está aquí en estos talleres, en este MUDIC. Cuéntanos un poquito esos talleres que se imparten, de qué son, o en concreto cuál es el que tú les explicas.
Buenos días, ante todo. Bueno, pues sí que tenemos más de 14 talleres de muchas variedades, de biología, de química, de física, química, energías renovables, ¿vale? Y no es bien, pues como estabais hablando, los talleres se adaptan muchísimo a los grupos y al curso que venga.
Uh-huh.
Bueno, evidentemente, pues claro, no lo vamos a hacer el mismo taller a uno de infantil o primaria que un bachiller. Bueno, pues de ese modo, pues quizás los talleres estrella para bachiller y la ESO son química, física, energías renovables, pero tenemos un taller que a mí personalmente me encanta, que es más de magia.
¿De magia?
Sí, de matemáticas tenemos varios, tenemos mosaicos, uh-huh, tenemos de magia, la escalera al cielo, pero bueno, todos están igual de divertidos y se adaptan muchísimo al nivel y a lo que ellos, incluso los profesores, nos pidan, porque si ellos nos dicen, bueno, queremos matemáticas, pero queremos probar una silla de la mesa del Fakir que tenemos en la aula de ayer, que pertenece a física, ¿no? Hablamos de presión, pues se le adapta, porque al fin y al cabo lo que queremos es que ellos pasen un buen rato, aprendan algo en el museo y cambien un poco el concepto, porque realmente cuando vienen todos, pues vienen un poco pensando, qué aburrido, esto va a ser un peñazo, ¿no? Y luego se van realmente contentos y satisfechos.
Se van encantados, pero lo que yo comentaba anteriormente es que es eso, que te cuentan en clase muchos, bueno, ahora también están aquí un par de alumnos con nosotros que nos lo van a decir, pues te cuentan toda esa teoría y realmente, claro, ni vas a ver las placas tectónicas moverse en la vida real, de vez en cuando en las noticias sí que sale que desgraciadamente y por consecuencias de la naturaleza y algún terremoto, pero bueno, que aquí lo puedes explicar en concreto y se entiende muchísimo mejor.
Sí, aquí ya le gusta porque, por ejemplo, en el tema de geología, que es el taller que por lo menos acabas de comentar, ellos hacen su propio volcán. Entonces, aunque le explique un poquito de teoría, como luego ellos mismos están manipulando y están toqueteando y están viendo el fuego y echando los elementos, eso ya como que él hace ver el volcán más bonito,
los terremotos. Es que es mucho más real. Y a mí me ha resultado importante, porque a veces también nos pasa a los periodistas, el hecho del poder adaptar el lenguaje de un nivel más intelectual, más científico, a un nivel más coloquial para las diferentes edades de los alumnos que visitan el MUDIC. ¿Con qué te has encontrado con las diversas edades? ¿Cuál es tu experiencia en ese campo?
Bueno, eso ha sido una evolución que hemos tenido cuatro cursos ya.
Aprende cada año, ¿verdad? Con sí, el público
muchísimo.
Que tienes.
Todas las monitoras hemos cambiado muchísimo. Yo puedo decir que desde el primer día que empecé hace 5 cursos, que esto fue un proyecto que era abierto temporalmente por día. El primer curso no nos atrevimos con infantil y primaria, solo cogíamos eso y bachiller, y de hecho ya el año pasado nos atrevimos y los primeros niños más pequeños que tuvimos fueron de 6 añitos, casi así los más pequeñitos, y nada, es emocionante trabajar con ellos porque, bueno,
además es que alucinan, estarán súper concentrados ahí, súper admirados, ¿verdad?
Sí, pues además montamos un taller de dinosaurios especialmente para ellos, en el que ven como ese mundo fantástico de cuentos, y entonces incluso ellos lo recrean con plastilina, y claro, dándole el toque de que tienen que aprender un poco, ¿no?, de por qué han cambiado, por qué desaparecieron y todo eso.
Muy bien, pues vamos a saludar ya a una de las alumnas del IES Tader, que es alumna de Jesús Carnicer, del director del MUDIC. ¿Cómo te llamas? Buenos días.
Buenos días, me llamo Andrea.
Andrea, ¿qué es lo que más te ha gustado de este museo que os ha traído aquí el profesor hoy?
Pues de momento, tal como hemos visto hasta ahora, me ha parecido muy interesante el poder aplicar la teoría que hemos aprendido en el instituto del teorema de Pitágoras. Por fin hemos podido comprender con práctica
por qué Pitágoras dijo eso y cómo, claro, se pone en la práctica.
Exactamente. Y es muy interesante porque es una manera de aprender y de aplicar todo lo aprendido en el instituto, que está cerca y cómoda para Orihuela.
¿Con qué te quedas de todo esto? Has dicho que con lo de Pitágoras, pero desde luego que hemos estado aquí comentando lo de la silla de astronauta. No sé si alguna compañera tuya se ha subido lo de las bicicletas del escalestri.
No, toda.
Os tenéis que llegar ahora a esta sala.
Sí, todavía no hemos llegado.
Muy bien. Y tu compañero, que también es alumno de Jesús, ¿cómo te llamas? Buenos días.
Buenos días. Antonio, me llamo Antonio.
Antonio. Y bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia aquí en el MUDIC?
Bueno, hemos estado ahí en la otra sala la mayoría del tiempo. Para mí lo que más me ha gustado ha sido la combustión del oxígeno con el etanol. Hemos podido ver como un tapón salía disparado desde una especie de mechero improvisado.
Vamos, que tú te vas más por la parte de la química, ¿no? ¿O que
sí.
¿Y te lo esperabas así? ¿Lo recomiendas? ¿Se pone en práctica todo lo que se aprende en clase, lo que os cuenta, entre otros profesores, Jesús?
Sí, yo ya había venido un par de veces antes, pero Lo que aprendemos en clase normalmente, aquí lo ponemos en práctica y es un poco más divertido para nosotros.
Muy bien, pues le vamos a dar las gracias a todos los protagonistas, porque al fin y al cabo son ellos, pues desde Jesús Carnicer, él es el director del MUDIC, él es el que ha hecho posible con otros muchos profesores de esa asociación Hipatía de Alejandría, pues ellos son los profesores que se interesan, además de por lo que explican en clase, por querer compartirlo con sus estudiantes, ponerlo en práctica y hacer que un proyecto sea una realidad y sea tan bonito como este Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura de la Comunidad Valenciana. Gracias a Jesús, gracias a Juan José Ruiz, que siempre nos encanta la radio UMH que esté aquí en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. También le damos las gracias a Rosa Martínez, concejala de Educación del Ayuntamiento de Orihuela. Nos ha encantado que nos cuente esa faceta suya también como profesora, que venía aquí con sus estudiantes al MUDIC, a Mari Carmen Perea sobre todo también, porque ha sido mucho de la anfitriona que ha querido y ha hecho porque estemos hoy la radio UMH. A los estudiantes hoy del TADER le damos las gracias, a los que están otros días para que tenga su función el MUDIC, y a los monitores de aquí del MUDIC, que también nos han explicado cómo son los talleres y los módulos. Un saludo desde Orihuela, de Sonia Martínez, de Borja, que también ha estado aquí con nosotros, y un saludo para todos.